9 de la mañana con un minuto y tal como indica la presentación de nuestra querida compañera Paula Ruiz, estamos ya en el segundo capítulo de este espacio que hemos desarrollado en conjunto con la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, que se llama Sintoniza Género, donde por cierto queremos abordar distintos temas que tienen que ver con esta problemática en nuestro país, por cierto también desde la mirada de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a hablar de educación no sexista y para eso están con nosotros en estudio la académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Irma Palma. Irma, bienvenida.
Muchas gracias, buen día.
Y también la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Nicole Martínez. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días.
Buen día, muchas gracias.
Vamos a comenzar a hablar de este tema que es muy, muy interesante porque generó mucho revuelo también el año pasado, en 2018, en medio de todas las movilizaciones que se realizaron desde el feminismo. Y para hablar de ello, primero sentemos un poco aterricemos un poco los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación no sexista y por qué también es tan relevante abordar este tema?
Bueno, nosotras el año pasado, como bien tú decías, en la movilización feminista comenzamos un proceso, yo creo que aún sigue en pie, de definición de qué educación es la que Chile y el mundo debería necesitar, a la que deberíamos apuntar. Y en esa definición lo que sí logramos identificar como base de una deficiencia estructural que tiene al patriarcado como raíz principal es la educación sexista. Y en ese sentido, nosotras las estudiantes, en conjunto con algunas académicas y funcionarias, lo que definimos es que la educación debe terminar con el sexismo desde todos sus inicios y con ello con la reproducción de estereotipos de género, que no solo se dan en prácticas pedagógicas, sino que también tienen arraigo en las instituciones y la forma en que las instituciones abordan las distintas experiencias que tienen los y las estudiantes desde la sala cuna hasta la educación superior. Por lo tanto, si preguntas por una definición, la educación no sexista es una educación que libera al hombre y a la mujer de estos estereotipos de género, que lo hace desde una visión disidente, que lo hace desde una visión entrega las herramientas que una educación debiese entregar para desarrollarte a lo largo de la vida sin que necesariamente la mujer esté al servicio del mercado y el hombre tampoco. Porque también hay que entenderlo como un daño que se hace para ambos lados.
¿Cómo se va reflejando eso, Irma, en nuestras instituciones educacionales? Porque esto es algo que abarca desde la educación primaria hasta la universitaria.
Primero, déjame decirte, Lina, con lo que plantea Nicole, que la educación no sexista, la demanda y la propuesta tienen que ver con algo que tiene que producirse en distintos planos de la educación y que básicamente significan un nuevo tratamiento del género en las ciencias, en las instituciones de educación superior y en el currículo. En la ciencia, las estudiantes el año pasado lo formularon básicamente como una crítica a los contenidos y una demanda por bibliografías paritarias. Esa era una crítica al conocimiento. Criticaron los lenguajes en las relaciones en la universidad. Criticaron su cultura por ser violenta. Criticaron a la institución por reproducir modelos sexistas en sus gobiernos, en sus salarios, en las formas en que son las prácticas institucionales. Y en ese sentido, una educación no sexista opera como cambio en muchos planos y que tienen algo paradojal. Tú requieres una transformación del sistema científico, ¿no? Tú requieres una institución que cambie sus relaciones, porque además, como es de educación, requiere modelar aprendizaje. Si no es no sexista, ¿qué aprendizajes puede producir culturalmente en nuevas generaciones? Y finalmente, el currículo, ahí convergen dos procesos. Pero en el caso del currículo, de la pedagogía y de las relaciones docentes, y con esto termino, ahí se juega la formación, y por eso el cambio en el modelo educativo en la universidad, porque tú formas personas no sexistas, ¿no? Que eso que llamas formación integral en la educación. Pero al mismo tiempo, tú formas profesiones no androcéntricas. Y en la medida que formas profesionales, tú vas a cambiar, a modelar un nuevo tipo de profesión en el país, donde un ingeniero o ingeniera del tránsito, cuando estudie el transporte público y la equidad en el transporte público, no deje de ver ni la violencia ni los usos de cuidado que las mujeres hacen del transporte público. ¿No? De eso se trata, un cambio súper profundo y un cambio para Ojal, porque estás proponiendo cambiar la educación en instituciones que no son no sexistas. ¿No? Pero ahí en el fondo es un proceso de todo cambia al mismo tiempo. ¿No?
Ahora, bueno, dentro de las demandas que planteó el movimiento feminista durante el año 2018 respecto a este tema, se fueron dando algunos cánones respecto de cómo ir avanzando en el mismo, pero generalmente en estos cambios de paradigma que se tienen que hacer para ir avanzando en estas modificaciones, muchas veces resultan complejos porque uno se queda en la comunidad en la comodidad del status quo, de que no, pero si está todo funcionando bien, claro, uno lo ve desde la posición de privilegio que tiene, ¿no? En ese sentido, ¿qué aspectos debe tener este nuevo modelo educativo para ir avanzando en este proceso?
Bueno, nosotras creemos que a la base de este modelo educativo, como mencionaba anteriormente, tiene que ser cambiado desde el inicio. O sea, no concebimos un modelo educativo nuevo solamente en la educación superior. Debe ser desde la educación inicial y con ello también el tratamiento de lo que hoy día se está llamando la educación socioemocional. Creemos que el manejo y el conocimiento de las emociones, tanto de hombres como mujeres, debe ser desarrollado desde el inicio. O sea, no podemos pretender después hacer cambios solo curriculares si el hombre o el niño no tiene espacios de desarrollo emocionales desde que está en la sala cuna, y que a la niña se le encasille en como el mejor manejo emocional y eso después sea como un estereotipo. Eso creemos que es el primer paso. Lo segundo, ya como más en temas estrictamente pedagógicos, la revisión de las prácticas pedagógicas. No es lo mismo incentivar en la educación básica media las respuestas de más niños en la sala que de las niñas. Hay, de hecho, estudios que han realizado profesoras de OCHEF en la facultad donde yo estudio, que han analizado con modelos matemáticos, con harta estadística, qué significa que los profesores y las profesoras incentiven la participación en clase más de los niños que de las niñas. Eso cómo se va plasmando en el desempeño académico, que la diferencia está más en la PSU que en cualquier otro momento. Un cuestionamiento a los materiales educativos que utilizamos, la misma revisión bibliográfica que nosotras sugeríamos acá en la universidad. La educación sexual, abrirnos a la educación sexual, porque evidentemente los problemas que se generan ya de embarazos no consentidos, etcétera, tienen a la base una sociedad que nunca se ha permitido educarnos sexualmente de una manera disidente. El conservadurismo se ha negado a entregarnos esas herramientas que creemos nosotras nos va a hacer libres. Y la educación, las salas de clase, muchas veces en contextos sobre todo de vulnerabilidad, juegan el rol que las familias tampoco pueden jugar porque no la han recibido tampoco. Entonces, eso de la mano con las transformaciones estructurales, que fue un poco el eje principal de nuestras demandas el año pasado, es decir, que todas las instituciones educativas deben tener protocolos de abordaje de violencia, deben tener dinámicas preventivas de violencia. Y acá hay un punto súper relevante que últimamente se ha puesto harto en boga, que es que en los colegios debiese existir un diálogo comunitario respecto a las prácticas sexistas que están en esos colegios. Es decir, no puede ser un cambio solo de los libros que revisen los niños y las niñas. Tiene que ser un cambio de formación de los docentes, tiene que ser una reflexión de las autoridades, tiene que ser una reflexión comunitaria, tiene que ser incluir a los padres y a las madres. O sea, es un cambio, como bien decía la profe, bastante profundo, pero también es político. Entonces no requiere solo esperar este tiempo cultural, sino que si vamos a cambiar el modelo, también tenemos que cambiar la forma en que tomamos las decisiones, y nosotras creemos que tiene que ser bien rápido, o sea, ponerle ritmo a pesar de que sea profundo.
Ahora, tiene una complejidad, sin embargo, hoy día, en lo que decía Nicole, en las escuelas del país, porque la educación sexual no se formula solo como un déficit hoy día, sino como una disputa. Si, y una nueva disputa. Si en los 90, a propósito del embarazo en la adolescencia, de las chicas, en los el VIH, disputabas con la Iglesia Católica el uso del condón, la enseñanza, la promoción del condón en las escuelas, hoy día disputas el asunto de las identidades, ¿no? Pero cuando hay resistencia en las iglesias y en parte de la sociedad civil a la a lo que llaman la ideología totalitaria del género, donde ya no se distinguiría hombres de mujeres, femenino de masculino, que hay una crítica muy fuerte. En Chile hay una organización no gubernamental que se llama Padres Objetores, que está conectada con Citizen Go, que es una un movimiento internacional contra las todas las transformaciones en materia de género, contra las políticas. Y hay una crítica ahí que no solo es a la izquierda, movimiento feminista, sino también a la derecha liberal, ¿no? Son organizaciones que hoy día están en contra de la política gubernamental de aprobación de la ley de identidad de género. Y la escuela es el lugar que sintetiza hoy día esa disputa sobre el orden de género, la familia, y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque aunque es necesario modificar los lenguajes, los materiales, ahí hay la propuesta de una ideología de la biología. Los niños tienen pene, los niños tienen vulva. Es una afirmación muy sintética de un planteamiento muy conservador, y que yo creo que hay que pasar de ubicar los conflictos en el VIH, en todo lo que es anticoncepción, porque estamos en un sustrato mucho más profundo, ¿no? La pregunta es cómo los manuales van a tratar los cuerpos femeninos y masculinos en la escuela. O sea, es así de sencillo, pero de profundo. En eso estamos. Entonces la discusión nuestra como universidad, pero a la vez como movimiento feminista, es que los conservadores están sintiéndose amenazados y están haciendo una respuesta que incluso está vinculada a una crítica a la democracia, ¿no?
Ahora, ¿cómo se puede ir ganando espacios también en este escenario que se plantea de conflicto?
Es que es una respuesta a un avance. Con todas las dificultades, hay un avance en las sociedades, en el mundo y en las políticas de educación, ¿no? La ley de inclusión del gobierno de presidenta Bachelet, la ley de identidad de género ahora, la ley de aborto por tres causales, aunque sea limitada, impactan en cómo concebimos. Y yo creo que uno de los cambios que es muy necesario en relación a la educación y a la educación sexual y de género es cambiar en la ley de educación el lugar subsidiario del Estado en la educación. Cuando dice que la primacía es de la familia para educar, estás negando a una sociedad y un Estado que incorpore todo lo relacionado con derechos humanos en la educación. El derecho a la educación, el derecho a la libertad sexual, el derecho a construir y definir tu identidad. Entonces, se requiere repensar el lugar del Estado y de la sociedad, y ahí la política de educación sexual del primer gobierno del presidente Piñera documenta muy bien el giro de la derecha hacia poner en las comunidades educativas los diseños ideológicos y donde el Estado queda fuera de toda posibilidad de expresar y conducir nociones fundamentalmente de derecho en la sociedad chilena.
Ahora, ¿podríamos decir que debido a este conflicto que existe, la educación se está quedando un poco atrás respecto de los avances que se están dando en otras materias sobre este tema?
Yo creo que evidentemente desde hace ya bastante tiempo, el 2018 fue un periodo si bien llamativo, podemos decir que fue una nueva ola, la marea, como queramos llamarle, pero yo pienso que hay disputas que se han venido dando de largo tiempo. Yo creo que la educación, por lo mismo que hemos comentado acá, al ser tan compleja, al significar una disputa política de qué sujeto y qué sujeta queremos educar, cómo la queremos educar, evidentemente se ve más lento, pero sin duda yo confío en que cada uno de los pasos que se están dando tanto en educación inicial, en educación superior, en educación básica, están yendo de a poco en la línea de cambiarlo. Acá la oposición es el conservadurismo, o sea, el Estado de Chile tiene todas las capacidades, tiene todo el material para llegar y tomar una decisión que sea a favor de los y las niñas del país, de los y las estudiantes, pero no lo hace por convicciones ideológicas. Y ahí yo creo que nosotras como estudiantes hemos dicho bastantes veces, la educación no sexista para nosotros es una herramienta transformadora, pero no solo para las mujeres. La educación no sexista pretende revolucionar la sociedad entera. Nosotras creemos, como militantes de izquierda, que los niños, al ser educados también de manera distinta desde el inicio, tienen evidentemente también desventajas educativas. Las mujeres somos las que vivimos la peor parte, somos las que hemos estado siempre en segundo lugar. Pero esta apuesta política no viene solo a beneficiar a una parte de la población, viene a liberar al niño y la niña, al niño y la niña, la disidencia también, de ser totalmente libre. Y ahí, bueno, citar a Salvador Allende siempre es bueno, y recordar que evidentemente la educación siempre ha sido concebida como esa herramienta transformadora, y que muchas veces el conservadurismo no lo toma así porque, bueno, el sistema privado y los colegios en los que ellos han estado siempre han estado ligados a la iglesia, tienen otras concepciones, pero hoy día estamos en un estado laico, estamos en un estado en que la educación pública está bajo ataque, últimamente se ha notado mucho más eso, y ahí está la disputa. O sea, si es que fortalecemos la educación pública, por ende fortalecemos el rol del Estado, y por ende debiésemos exigir esta respuesta que libere a los niños y las niñas de todo el país.
Ahora, a mí me parece que las instituciones conservadoras en este plano construyen una idea, un imaginario de representación de las familias. Uh-huh. Y las familias en Chile no son conservadoras. Uh-huh. ¿No? Las camadas de padres, madres de edades medianas no son conservadoras, pero se las representa como conservadoras. Entonces aparece la defensa de la familia como en alianza con las familias. Y eso no es así. Las instituciones conservadoras tendrán medios de comunicación, tendrán en las jerarquías, tendrán en ciertas jerarquías de médicos, médicas, tendrán en ciertas instituciones peso. Pero la verdad es que el Estado puede construir una alianza, pero a la vez significa incidir en el Estado. Los gobiernos pueden hacer cosas, por un lado cumplir ciertas leyes que han avanzado en este plano, pero al mismo tiempo pueden bloquearlas. La ministra Cubillos es exactamente la expresión de eso en otro plano de la educación. Uh-huh. Y ahí, por tanto, creo que el movimiento tiene que entrar más en esa disputa. Y por otro lado, la academia tiene que pasar de la discusión de roles, ¿no? Que usa la psicología social, y tiene que pasar de aquello que entró, que es el acceso de las jóvenes a las carreras masculinizadas. Uh-huh. ¿No? Que es importante hacer esa acción positiva, pero si hoy día ves en Chile a comunidad mujer, si ves a ciertas académicas en las universidades, incluida la mía, donde las políticas de género son centralmente esa en materia de educación, además de la de violencia, yo creo que hay un error. Yo creo que hay un error, porque además está un sistema. Si hay carreras masculinizadas, hay carreras feminizadas, y las feminizadas van a seguir teniendo sueldos muy inferiores a los otros, a las otras carreras, todo eso. Pero digo que la idea de los estereotipos proviene del feminismo liberal, que ha tenido una traducción en la academia muy fuerte, ¿no? Cuando tú estás en un planteamiento distinto, tú estás, como decía Nicole, mirando estructuralmente a las instituciones, ¿no? Las instituciones no pueden modelar aquello que está pasando en la política con la paridad, porque las instituciones de educación superior no la tienen. Uh-huh. No pueden enseñar eso a las estudiantes para que lleguen a ser líderes políticas después, porque no lo tienen. Entonces el feminismo liberal y ciertas académicas no necesariamente están puestas en esa transformación profunda de las instituciones y de las ciencias.
Estamos en este segundo capítulo de este espacio que estamos desarrollando en conjunto con la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Sintoniza Género, en esta ocasión con la académica investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, Irma Palma, y a la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Nicole Martínez, hablando de educación no sexista. Nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, está en un proceso de actualización de su modelo educativo, discutiendo y desarrollando todos estos temas. ¿Cómo han visto ustedes también este proceso y el trabajo que se ha hecho en particular tanto de la Dirección de Igualdad de Género como de la Universidad en su conjunto?
Bueno, sin duda que nosotras reconocemos que después de la movilización ardua y bien agotadora que tuvimos el año pasado, donde muchas entregamos cuerpo y alma, la universidad ha tomado la decisión correcta de iniciar este camino de reflexión, de discusión. Siempre las estudiantes vamos a decir que quisiéramos más, que nos encantaría que el ambiente estuviese todos los días con mucho fervor tratando estos temas, pero respetamos los espacios que ha abierto la Dirección de Género. A nosotras nos ha tocado participar como invitadas a varios de los espacios y a varias de las mesas, y cuesta, o sea, es difícil mantener el ritmo mientras la rutina avanza, ¿cierto? Uh-huh. Pero nosotras tenemos una buena impresión. Sabemos que todavía hay grandes desafíos. Mientras se discute el modelo educativo, siguen existiendo deficiencias en algunas de las facultades. Hasta hace poquito vuelve a haber una toma en la Facultad de Química por los mismos temas del año pasado. Entonces siempre vamos a estar pujando por más, porque evidentemente no nos gusta que ninguna compañera siga sufriendo las consecuencias de la violencia, pero saludamos mucho los espacios y el diálogo que se ha abierto desde rectoría y el rol que ha jugado la Dirección de Género en todas las facultades. O sea, yo hablo en particular por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde está muy presente esta lógica del acceso, y es bien complejo darle un doble clic a la transformación estructural, y precisamente este debate del modelo educativo ha hecho que los académicos y las académicas se cuestionen si es que lo que están enseñando realmente es lo que ellos conciben como la mejor educación. Y yo creo que esos pequeños cambios en las facultades más conservadoras van a sin duda terminar con una universidad mucho más digna que la que tenemos hoy día.
Yo creo que la Universidad de Chile está en un proceso que para mí es estratégico, y desde ese lugar estoy colaborando en este proceso que lleva adelante la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, en diálogo constante con la comunidad de mujeres dentro de la universidad. Y creo que es un cambio fue en una primera parte muy discutida o analizada su concepción. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es su concepción? Educación no sexista tiene mucho significado. Hay alguien que piensa que es lenguajes. Hay alguien que piensa que es incorporar ciertos contenidos en currículos, hay otros que creen que son las condiciones culturales para que se desarrolle el aula, son interacciones docentes, y la verdad es que un cambio estructural en los planos de las ciencias que enseñamos, los planos de la institución, cómo modelamos las relaciones, y en las aulas, ¿no? Y eso es pedagogía, currículos e interacción docente. Y había en la universidad desafíos que estaban puestos desde el año pasado, que era la incorporación del principio de la igualdad de género. Y eso parece obvio, pero no es sencillo. Uh-huh. ¿No? La conversación si operas en lógica de derechos humanos o no. La universidad no tiene ningún documento oficial donde aparezca el término derechos humanos, a pesar que tiene hace más de 10 años políticas muy fuertes basadas en derechos humanos, mucha política, hasta la política de corresponsabilidad con estudiantes que son madres o padres. Eso uh-huh. es derecho humano, el aseguramiento del derecho a la educación y a reducir la posibilidad de trabajo no remunerado a las mujeres. Entonces, incorporar eso después de casi 30 años es muy desafiante, muy interesante. Si igualdad de oportunidades, igualdad sustantiva, si pones condiciones de que favorezcan al comienzo o trabajas sistemáticamente para reducir las brechas para avanzar. Son dos nociones muy distintas que están en juego en este proceso. ¿Cuánto como apuesta a poner contenidos en el currículo, ¿no? Operas a nivel de la epistemología en biología, la incorporación de contenidos en ingeniería, cambiar la composición de género de las comunidades de investigadores, cómo haces todo ese proceso. Y ese proceso, a pesar que el mundo viene haciéndolo desde 2005 en adelante, en lo que llaman transversalización de la ciencia y de las instituciones de educación superior, en la Universidad de Chile, lo digo con mucha responsabilidad, no conocíamos nada de esos procesos internacionales, salvo lógicas más recientemente de certificación con organismos de Naciones Unidas, pero que toman elementos de la gestión institucional, ¿no? Ciertos elementos, pero que no acoplan con los cambios en materia de la ciencia. No entran ni en la carrera de biología, ni en la investigación en biología, ni en ingeniería, ni siquiera en psicología, uh-huh. ¿no? Entonces, es muy desafiante. Y la dirección de género, junto con colaborar en el cambio del documento de modelo educativo con la vicerrectoría y con el Movimiento Mujeres, está elaborando un documento de claves de lectura del modelo educativo. Un modelo educativo en términos de texto es declarativo, no es analítico, y además que es un texto que es sintético, ¿no? Uh-huh. Y la dirección de género va a aportar un documento de claves de lectura de ese otro proceso. Y en ese sentido, va a entrar, y en esto me pongo como asesora de la dirección de género, está entrando en estas discusiones de las que estoy hablando ahora, uh-huh. ¿no? Y como académica es una experiencia muy interesante, porque es hacer una traducción de aquello que afirmas política, científicamente y culturalmente al cambio de las instituciones, hacer intervención en las mismas instituciones y usar el atraer al feminismo conocimiento que está fuera del feminismo. El feminismo y la relación con las ciencias tiene que ser pensado como diálogo, tiene que alimentarse de estos otros procesos, y esos procesos eran desconocidos para el feminismo en Chile. Eran y yo los conocí a propósito de este proceso. Uh-huh. La directora de la DIGEN tiene una visión general impresionante sobre asunto, y ella estaba conociendo, creo yo, elementos de esto, estaba en conexión con eso. De hecho, se hicieron seminarios con algunas universidades latinoamericanas, pero no conocíamos este proceso más mundialmente. Uh-huh. Lo que ocurre en Corea, en Australia, en ciertas zonas de África, en Europa, en las universidades norteamericanas, eso era desconocido para la universidad, creo yo, salvo Carmen Andrade, que yo creo que sí se había adelantado a pensar estas cosas.
Bueno, habíamos hablado antes de comenzar este segundo capítulo de Sintoniza Género, que el tiempo se